Sigue bailando, de hecho.
Me copó.
Se copó.
Sí.
Es que Nona dijo...
Me copé, sapo. ¿Cómo andás, Natalia?
Bien, bien.
Todo tranquilo. Bien. Vamos a decir, es banda Black Rio esto, Natalia, por si te interesa. La banda brasilera. Este disco es del 77.
No,
funk,
gracias.
Soul, algo de música típica de Brasil y mucho sabor. Black Power también. Un poquito así de orgullo negro. Y mucha zumba.
Lo único que hacemos es le damos al virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Viru con Natalia Ubal.
Bueno, Natalia, vamos a nuestros asuntos.
Vamos. Estamos, en realidad, capaz que ingresamos en un debate en los próximos días o semanas, al menos en la interna del Frente Amplio, respecto al tema de las exoneraciones tributarias a las inversiones, ¿no? Porque a raíz un poco del cierre de las dos plantas lácteas, industrias lácteas, Ecolat primero en febrero, y después Schreiber Foods de San José, ahora más recientemente, se generó, todavía no se generó, pero hay como unas primeras voces que empiezan a proponer dentro del Frente Amplio revisar el régimen de exoneraciones tributarias. Una vieja discusión, ¿no? Que recordemos que ya hubo una actualización o una revisión de ese régimen de exoneraciones en 2012, cuando se le puso mayores exigencias para concretar esas exoneraciones. Y ahora el propio Tabaré Vázquez no mencionó las exoneraciones tributarias, pero sí dijo que había que ser un poco más exigentes con las empresas extranjeras que venían, se instalaban y después cerraban y se iban sin avisar, etcétera. Y después, si uno mira, por ejemplo, el documento del Congreso del PIT-CNT, que fue hace muy poco también, de hecho lo que dijo Vázquez lo dijo en ese marco, en el marco del Congreso, dice algo así como, en un momento, como en la parte programática, que les parece necesario revisar el actual sistema de exoneraciones tributarias, fijando topes más altos a las exoneraciones otorgadas, acotando los plazos en que se conceden y afinando los criterios de selección de los proyectos a promover, ¿no? Y además sugieren imponer un tope al monto total de las exoneraciones vigentes, acotando así el sacrificio fiscal que estas representan, ¿no? Eso es un poco lo que propuso el PIT-CNT en su congreso y lo que estuvo discutiendo, ¿no? En un documento previo que se llamaba Apuntes para la Discusión. Y después hubo algunos legisladores, por ejemplo, el diputado del MPP, Daniel Caggiani, dijo en una entrevista que le hizo la diaria, que también estaba a favor de rever un poco el régimen de exoneraciones tributarias. Ahora vamos a ver un poco cuánto representan, ¿no? Porque de esto se habla mucho también, se tiran muchas cifras. Vamos a ver cuánto representan y cuánto se pierde el Estado, digamos, de ganar o de recaudar con estas exoneraciones. Y hablé también con Andrés Bartarreche, que es senador del MPP, sobre este mismo tema, con Alfredo Asti, que es también diputado del Frente Amplio por Asamblea Uruguay, sobre este tema, y con un asesor de la asesoría económica de la DGI, o sea, de la dirección del director general, que es Joaquín Serra, que se llama Fernando Peláez, el asesor, y me contaba un poco, bueno, cómo es el procedimiento, digamos, de estas exoneraciones y qué pasa cuando las empresas no cumplen con los requisitos que se le ponen. Y también vamos a analizar un poco el decreto que exoneró de tributos a la empresa que cerró en San José, Schreiber Foods, que en realidad tiene otro nombre, pero es un decreto de diciembre de 2009, donde se la exonera de beneficios, y bueno, vamos a ver un poco por qué montos y eso. Bueno, lo primero eso, yo le consultaba a Andrés Bartarreche, le mencionaba lo que había dicho Cajiani en la entrevista de La Diaria y le preguntaba si a él le parecía que había que rever un poco el esquema de exoneraciones.
En vista a lo sucedido últimamente con la industria láctea, es importante analizar el tema de que cuando se dan exoneraciones no solamente se obtiene un beneficio, también se tiene que tener en cuenta que hay obligaciones al respecto, porque si no, la sociedad uruguaya pasa a ser rehén de sus propios mecanismos de estímulo. Los mecanismos de estímulo están bien, no estamos negando el mecanismo de estímulo, ni estamos negando la inversión extranjera directa. Lo que estamos diciendo es que hay que pasar el servidor y hay que generar al mismo tiempo obligaciones en aquellos que son beneficiados por políticas de exoneración.
Bueno, la DGI hizo un informe que es de 2010, o sea, los datos son de 2010-2012, que se llama Estimación del Gasto Tributario en Uruguay, que gasto tributario le denomina justamente a eso, lo que el Estado se pierde de ganar por exoneraciones, ¿no? Y ahí, en ese informe, que es bastante interesante, es largo y está muy bueno porque no solamente discrimina por impuestos, sino que también por decir de ingresos, o sea, cómo afecta esas exoneraciones a los distintos sectores de la sociedad en términos de ingresos. Y cuando uno mira la tabla de las exoneraciones, o del gasto tributario, como le dice la DGI, por ejemplo, en el año 2012, que es el último considerado en el estudio, el IVA era el impuesto que representaba más en términos de exoneraciones, ¿no? Y le seguía el IRAE, con un poco más de la mitad de lo que representa el IVA, ¿no? El IRAE representó en 2012 las exoneraciones por IRAE 672 millones de dólares para el Estado. O sea, el Estado se perdió, es una forma de decir, porque también ganó el argumento atrás, claro, es que se genera empleo, etcétera, ¿no? Que ahora lo vamos a ver sobre...
Renunció.
Renunció o invirtió, podríamos decir desde otra óptica, invirtió 672 millones de dólares en estas exoneraciones, por concepto de IRAE. Eso representa un 69% de la recaudación total del IRAE, ¿no? Y, o sea, es un porcentaje importante, si uno lo compara, por ejemplo, con el IVA, que lo que se exonera es el 29% de lo que se recauda. Y, en cambio, en el IRAE es el 69% de lo que se recauda. Y después una cosa que se dice mucho es, bueno, ¿qué representa el PBI? Yo escuchaba el otro día que hubo una marcha estudiantil por el tema del presupuesto, por el centro de Montevideo, y una de las cuestiones que se decían, o parte de las consignas y la información que se tiraba, era que las exoneraciones a las inversiones representan un 6% del PBI. En realidad, si uno mira la tabla, que también tiene cuánto representan del PBI esas exoneraciones, el informe este de la DGI, que está muy bueno, en realidad el 6% del PBI lo representan las exoneraciones de todos los impuestos, ¿no? El IRAE, pero también el IVA, el IRPF, el IMESI. Obviamente, lo que más representa es el IVA, las exoneraciones del IVA, porque es el monto mayor. Pero ese 6% del PBI, en realidad, incluye todos los impuestos, ¿no? Que el IVA, justamente, la exoneración del IVA lo que favorece es a los sectores de más bajos ingresos, ¿no? Porque, bueno, en realidad lo que se está exonerando en general son alimentos, por ejemplo, de consumo básico, en muchos casos, ¿no? O sea, entonces no es comparable capaz con el IRAE, pero el IRAE, solo el IRAE, representa el 1,7% del PBI, la exoneración, ¿no? Ahí sí, solamente el IRAE, ¿no? El IRAE es el impuesto a la renta de las actividades económicas y bueno, se aplica en este caso en las exoneraciones a las inversiones, se hacen a través de exoneraciones del IRAE. Fundamentalmente, ¿no? Porque en realidad el régimen de promoción tiene varias cosas, pero incluye varias cosas, pero las exoneraciones tributarias son exoneraciones al IRAE en general. Y después, si uno mira, bueno, cómo se componen esas exoneraciones del IRAE, en realidad la mayor parte de las exoneraciones del IRAE se dan en las zonas francas. O sea, un cuarto de las exoneraciones del IRAE son en zona franca, ¿no? O sea, por concepto de zona franca. y un cerca de un 20% por la promoción de inversiones, ¿no? O por las normativas vinculadas a la promoción de inversiones. En total, entre zona franca y promoción de inversiones, tenemos como un 45% de las exoneraciones del IRAE, ¿no? O sea que de esos montos que hablaba, bueno, tendríamos que dividir más o menos la mitad, es lo que representa la promoción de inversiones y las zonas francas. Y yo le consultaba un poco a, como decía, Fernando Peláez, que es de la asesoría económica de la DGI, si consideran que representa un porcentaje importante estas exoneraciones del IRAE, y también cuál es un poco el rol que tiene ahí la DGI.
Es el segundo rubro en importancia, luego de las zonas francas, o sea, de lo que se deja de recaudar de impuestos por la existencia de zonas francas, es el régimen de promoción de inversiones. De hecho, desde el segundo año de aplicación del régimen, o sea, desde el año 2008, mirá que el decreto es de diciembre de 2007, ya en el ejercicio 2008 fue el segundo generador de gasto tributario en el impuesto a la renta de las empresas, en el IRAE. Es bien importante lo que se pierde de recaudación por este régimen. No cuestionamos que le hayan otorgado beneficios a una empresa. Luego lo que hacemos es monitorear cómo aplica los beneficios. Si la empresa le dieron beneficios por 1.000 y usó 1.200, bueno, nos vamos a preguntar a la Comap si eso está correcto, y capaz que nos dicen sí porque va a haber una ampliación o no, y en ese caso la DGI actúa fiscalizando a la empresa.
Lo que explicaba la Comap, cuando hablaba de Comap, se refiere a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. Cuando una empresa quiere ser beneficiaria de exoneraciones tributarias por concepto de promoción de inversiones, lo que hace es presentar un proyecto ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. La comisión lo aprueba o no, y después sí hay un decreto o una resolución del Poder Ejecutivo aprobando ese proyecto de inversión. O sea, además de la decisión de la Comap, hay un decreto ya a nivel del Poder Ejecutivo o una resolución, un decreto, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo que, bueno, la Comap permanentemente, según la ley, según la normativa, la Comap permanentemente debería estar monitoreando que se cumplan esos indicadores que la empresa dice que va a tener, por ejemplo, en materia de cantidad de trabajadores o de productividad o lo que fuere, ¿no? Y si incumple, puede tomar la decisión de quitarle esos beneficios. En ese caso le comunica a la DGI, y la DGI es como el ente, como el organismo fiscalizador, o sea, una vez que le comunica, no resuelve nada, simplemente ejecuta. ¿No? Si una vez que le comunican que la empresa no es pasible de recibir esos beneficios, hace lo que tiene que hacer. En realidad, una de las carencias del sistema, y reconocida por el propio Peláez, es que en realidad es todo bajo el régimen de declaración jurada, ¿no? O sea, no es que es la empresa la que declara que hizo tal cosa, que hizo tal otra. Sí se hacen auditorías, uh-huh. Se hacen auditorías, se hacen controles, uh-huh. Pero en realidad es como el IRPF, ¿no? Es en base a las declaraciones Bien. Juradas de los contribuyentes, o sea, en este caso de las empresas. Y eso respecto a cómo funciona ese régimen de promoción de inversiones. Yo le preguntaba a Asti qué le parecía estas voces que están surgiendo en el Frente Amplio, que proponen reducir un poco el monto de esas exoneraciones.
Esas exoneraciones, esa por ley de promociones, está siempre sujeta a acuerdo. Nosotros, en los gobiernos del Frente Amplio, hicimos dos modificaciones en las cuales pusimos condiciones para esas exoneraciones cada vez más exigentes en función de que se cumplan los intereses país, como el tema de generación de empleo, descentralización, producción limpia, asociatividad, mayores exportaciones. Hay una cantidad, o sea, que no son indiscriminadas, están condicionadas a que pasen determinadas, a que se hagan determinados aportes a el desarrollo del país. Por lo tanto, como ley de promociones, que la misma ley de promociones que venía de antes del 2005, lo que hicimos nosotros es hacerla efectiva realmente, bueno, ha tenido un éxito muy importante porque explica en gran medida el crecimiento de las inversiones, que pasó de un 12% del PBI a un 24% del PBI, o sea, casi duplicó, saquemos el casi, duplicó la cantidad de inversiones que tiene el país. ¿Y qué son las que generan empleo? Las que generan empleo y, en algunos casos, empleo de calidad. Lo que se plantea de que eliminemos las exoneraciones para poder sacar más dinero para determinados fines sociales, hay que hacer el balance de cuánto implican esas exoneraciones de impacto en el empleo, precisamente para los sectores menos favorecidos, o más vulnerables. Hay que ser muy cuidadosos con eso, porque no es una solución mecánica. Hay que ver todos los efectos que eso puede eliminar justamente en periodos en los cuales, con dificultades regionales y mundiales, cuánto puede significar de desestímulo a la inversión y, por lo tanto, a la generación de empleo.
Yo hablé con gente del Ministerio de Economía. También intenté hablar con gente de la Comisión de la Aplicación de la Ley de Inversiones, pero se me hizo bastante complicado porque, bueno, se requerían autorizaciones por escrito, etcétera, ¿no? En unos plazos que bueno, no eran los nuestros de la columna. Uh-huh. Pero sí hablé con gente del Ministerio de Economía que me decía que bueno, que para el Ministerio de Economía no es una prioridad en este momento modificar ese régimen de exoneraciones, no es algo que esté en agenda, ¿no? Eventualmente si se plantea, bueno, se verá qué postura se toma, pero que no se está debatiendo ni cerca, ¿no? En el Ministerio. Y Asti aportaba otro dato, y es que él decía que si una empresa como... Vamos a ver si es el caso o no de Schreiber Foods, si es el caso o no, después, más adelante. Pero él decía que si fuera el caso, ¿no?, de Schreiber Foods, que presentó un proyecto de tantos años de duración, por ejemplo, invertir, no sé, durante 8 años, generar tantos empleos y tantos... No, y se iba antes, o sea, en este caso, pongámosle que se fue antes del proyecto que prometió. En ese caso, la empresa tiene que devolver todas las exoneraciones tributarias que se le hicieron durante esos años que estuvo, porque incumplió el proyecto. Uh-huh. Lo explicaba así.
Si no se cumplen, se reliquidan todos los impuestos con multas y recargos. Porque si lo que tenía que hacer era mantener la producción durante, elevar la producción durante tantos años, y no lo hace, todo lo que se le exoneró, eso está previsto en las normas. O sea que lo que dijo Tabaré es, hay que aplicar lo que ya está previsto, de que si no cumplieron al retirarse, no cumplieron con sus programación, pues todo eso está programado. Cuando se le da una exoneración, dice, el primer año voy a producir tanto, el segundo año voy a producir tanto, el tercer año voy a producir tanto. Si se interrumpe esa producción, no se cumple con el contrato, digamos, entre comillas, que se hizo por promoción, y entonces no se generaron los empleos, no se generó la descentralización, no se generó eso. Reliquidar todo lo que debieron haber pagado sin exoneraciones y con multas y recargos correspondientes.
Yo le consultaba por esto a Berta Reche y él me dijo que no sabía que era así la situación, pero que si era así le parecía bien, o sea, le alegraba y ojalá que se cumpliera, decía. Pero decía que en realidad para él era una cuestión de profilaxis y no de una vez que una empresa se va, bueno, tratamos de remendarlo o de cobrarle lo que le exoneramos.
La profilaxis siempre es mejor que la curación. No solamente una tablita sobre cuántos trabajos generan, sobre cuánto van a producir, sobre cuánto pueden proponen que van a exportar o dedicar al mercado interno, sino que además buscar con esas empresas un trato, sobre todo cuando son montos importantes, un trato directo donde se trabaje en función de un compromiso.
Yo le consultaba a la DGI, quería confirmar un poco el dato que tiró Asti por ahí, que es, bueno, una vez que se retira la empresa, si no llegó a los años previstos en su proyecto, hay que devolver. En la DGI me dijeron que no lo tenían absolutamente claro eso, que consultaran la Comisión de Aplicación de Inversiones por este proyecto en particular, y como dije, tuve algunos problemas para hablar con los responsables, para que me dieran datos específicos sobre este proyecto. Lo que sí hay es un decreto que, como decía, todos los proyectos de inversión aprobados hay decretos del Poder Ejecutivo otorgándoles las exoneraciones, y en el caso de la empresa que se fue de San José, se llama Belficor la empresa, Belficor Sociedad Anónima, ¿no? En el decreto, es un decreto del 28 de diciembre de 2009 que la exonera, le hace una serie de exoneraciones, y entre ellas se la exonera Belficor Sociedad Anónima, o sea, Schreiber Foods, del IRAE por un monto de 3,2 millones de dólares. Este monto, estas exoneraciones, podemos suponer que ya se hicieron efectivas, porque esto fue en 2009, y decía que el proyecto tenía una vigencia de 5 años, o sea que en diciembre de 2014 se cumplió el plazo y se dieron todas estas exoneraciones. O sea, a esta empresa se le exoneró por 3,2 millones de dólares y ahora terminó el plazo de exoneración y la empresa se va, ¿no? Terminó la exoneración, y, digo, capaz que es una coincidencia, pero terminó el plazo mediante el cual iba a ser exonerada y la empresa se fue. Y ese monto por el cual la accionaron era el equivalente a 60% de la inversión. Y bueno, iba a ser aplicable por un plazo de 5 años, ¿no? O sea, no sabemos, ya les digo, no pude hablar con la comisión, no sabemos si eso se hizo efectivo o no se hizo efectivo, pero según el decreto lo que estaba previsto era que se hiciera efectivo.
O sea, que pero la pregunta es también, o sea, en este caso, ¿tiene que devolver los 3,2 millones de dólares?
Yo creo que no. Interpreto el decreto que no, pero claro, habría que ver.
Porque ya pasó el plazo.
Pero no tenemos el proyecto de inversión. O sea, habría que tener el proyecto de inversión, preguntarle a la Comisión de Aplicación de Inversiones. Pero acá, según el decreto que prevé el Poder Ejecutivo, un plazo de 5 años, ¿no? En ese plazo de 5 años se la va a exonerar del IRAE. Y eso es un monto equivalente a 3,2 millones de dólares. Y bueno, suponemos que capaz que una vez pasado esos 5 años, bueno, ya pasaron, cumplieron, ya fue exonerada. Y bueno, y ahora se fue del país. Ahora están hablando de que quizás venda la empresa. Bueno, están como en negociaciones. El intendente de San José pidió una prórroga porque la empresa anunció que iba a cerrar todo el 30 de junio. Y el intendente de San José pidió una prórroga para bueno, extender un poco más, tratar de solucionar la situación.
Impecable, Natalia. ¿Cerramos por ahí?
Cerramos por acá.
Bueno, buenísimo. Juanchi, ¿algún aporte?
Estaría reclamando una exoneración tributaria para un proyecto que tengo.
Bueno, presentate a la Comap. Es la Comap la que se encarga
la
de...
La Comap.
Sí. Portación de...
Bien. ¿Está bien?
¿De qué? Bueno, los oyentes no ven tus gestos.
En breves lo podrán ver.
Sí. Ya va a salir la razón social de mi emprendimiento.
¿Qué monto?
¿Eh?
¿Por qué monto?
¿La exoneración?
Un Quiñones.
No, un 39%. Y con eso estoy bien. Mirá que aparte es un negocio donde, vamos a decir, la rentabilidad... El riesgo es grande. El riesgo es grande también.
Pero la rentabilidad, ese no.
Pero la rentabilidad...
El negocio más rentable, digamos, de este momento.
Sí, realmente. Sí. Ya se van a acordar de mi empresa. Y se van a olvidar de la otra, la del bocho, la de risotto de Santa.